Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, ojo Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo en llegar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, las enseñanzas que estamos impartiendo tienen que ver con la importancia de la iglesia local. Por lo tanto, Timoteo, tú que vas a ser pastor y eres pastor de una iglesia, ten en cuenta todos estos pormenores para que sepas cómo tienes que aplicarlo. Dentro de la doctrina de la iglesia, que por cierto está totalmente devaluada y menospreciada en nuestros tiempos, ya que no se le da el papel de protagonismo que tiene en el plan redentor de Dios, estamos exponiendo, como decía, los requisitos del oficio del diácono. Recordamos que la semana pasada empezamos a tocar algunos de estos requisitos y decíamos que en primer lugar está la importancia de estos requisitos para el oficio de diácono. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un diácono? En segundo lugar, estábamos viendo los requisitos en sí y hoy vamos a ver cómo debe ser la iglesia que acoge a este tipo de hombres. Pero vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada, por amor a los hermanos que se han incorporado y no estuvieron la semana pasada. La iglesia tiene que recordar que su cabeza es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo y, por tanto, su deber fundamental es someterse a lo que Cristo ha establecido en las Escrituras. Son las Escrituras las que nos guían, nos enseñan y nos dicen qué es lo que tenemos que creer y cómo lo tenemos que aplicar en el contexto de la iglesia. Nuestra pregunta, por tanto, que nos hacíamos es ¿quién puede acceder a este oficio? ¿Quién puede estar capacitado para acceder al oficio de diácono? Y decíamos que son aquellos a los que Cristo llama a través de su voz que llega a la iglesia por medio de las Sagradas Escrituras. La iglesia es la casa de Dios, no la nuestra. Por lo tanto, debemos tener cuidado a la hora de escoger a hermanos para ejercer este oficio. Porque si no somos responsables delante de Dios y si no atendemos a su palabra de acuerdo a quién tiene que ocupar este oficio de diácono en la iglesia, que es un oficio de servicio, podemos ser llevados a escoger al diácono por criterios no bíblicos. ¿Quién ejecuta el mandato de Cristo recogido en su palabra? Perdonadme, tenemos que anular la tecla de la C, que es la del culto, y dejar el resto de teclas abiertas. Y darle sonido al micrófono para que se escuche atrás y arriba. Y ahora todo funciona. Perfecto. Era para ver si estabais atentos o os habéis despistado. Lo hemos hecho a propósito. ¿Quién es el que ejecuta el mandato de Cristo recogido en su palabra? ¿Cuál es el medio que se tiene que encargar de que los hombres que ocupen esta tarea sean aquellos que Cristo ha definido que tienen que ocupar este oficio dentro de la iglesia? Según el texto que aparece en Hechos 6, que como recordaréis es el que trata de cuando los apóstoles pidieron a la iglesia que les presentasen a ciertos hombres para cumplir un propósito, encontramos que los apóstoles toman la iniciativa para llevar a cabo esta tarea y encargan a la multitud de los discípulos, a la iglesia, un trabajo especial. Buscad, les dice, buscad vosotros a siete hombres que cumplan con esos requisitos. Es decir, la iglesia, todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, tienen responsabilidades que asumir en su papel como miembros que son del cuerpo de Cristo. Tienen que actuar con lo que Dios ha puesto en su mano. Y no olvidemos que los requisitos que aquí están demandando los apóstoles son varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo de cumplir este oficio dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Aquellos que ocupaban los oficios especiales en la iglesia, que eran los apóstoles, oficios especiales, ya no hay apóstoles, los apóstoles los designó Cristo personalmente y designó a 12. Ya no hay apóstoles, cuando se murieron se acabó todo lo que tiene que ver con los apóstoles. Los designó Cristo de una manera especial. Por lo tanto, cumplían un propósito especial. Pero aparte de ellos, Cristo ha dejado en la iglesia no los oficios especiales como los apóstoles, sino oficios ordinarios, que son los ancianos o pastores y los diáconos. Pero no es Cristo quien personalmente los escoge, como ocurrió con el caso de los apóstoles, que él mismo determinó qué personas iban a ir con él, sino que Cristo lo hace a través de las Sagradas Escrituras y por medio de la Iglesia. Es Cristo quien transmite a la Iglesia lo que él quiere para su casa, porque no podemos olvidar que la Iglesia no es el edificio, sino la suma de todos los miembros, que es la Iglesia, es la que tiene que tener oídos para escuchar lo que Dios dice a la Iglesia y actuar en consecuencia con lo que Dios está diciendo. Así que los miembros de la Iglesia cumplen ese cometido que Dios les da, esa responsabilidad. Tienen que ser ellos los que pongan en el oficio tanto al pastor como al diácono o a los diáconos. De manera que los apóstoles dieron en Hechos 6 a la Iglesia de Jerusalén las bases que necesitaban seguir para escoger a hombres capacitados para esta tarea. Y en 1 Timoteo 3:8, los textos que hemos leído ahora, el Espíritu Santo da la guía a la Iglesia acerca de los requisitos que la propia Iglesia necesita tener en cuenta para saber qué hombres pueden asumir este oficio y quiénes deben quedar descartados de este oficio. Estos hombres tienen que tener requisitos espirituales, los que se detallan en Hechos 6:3, que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Por lo tanto, todos los detalles que aquí se nos están dando nos hablan de un cristiano maduro, un cristiano que sabe exactamente de qué tiene que hablar, cómo tiene que actuar y cómo se tiene que conducir. Tiene que ser honesto. Esto se refiere no solamente a que tiene que ser correcto en sus modales y en su conducta, sino también a que tiene que pensar correctamente, que sus actitudes deben ser las que le lleven a actuar como un hombre de honor, que su palabra la cumpla y que sea un ejemplo para todos. Los pastores tienen que ser ejemplos y los diáconos, porque los requisitos son muy similares. Los pastores tienen que ser ejemplo y los diáconos. Muchos hermanos se escudan dentro de la Iglesia pidiéndole al pastor que sea ejemplo de todo cuando ellos no quieren ser ejemplos de nada. Mal vamos por ese camino. Pues los diáconos tienen que estar, en cuanto al ejemplo, al mismo nivel de los pastores. Tienen que ser ejemplos a la congregación. Su fe debe ser sana. No debe ser una fe indiferente. No debe ser una fe mezclada con el error. Su amor no debe degenerar en el sentimentalismo. Por lo tanto, con el sentimentalismo todo se arregla. Pero tampoco debe ser frío y cortante. Debe saber combinar las dos cosas. No pueden dejar pasar sus responsabilidades sin tomar las decisiones concretas y actuar de una manera contundente en aquellas cosas que requieran una importancia inmediata. Ni tampoco debe ser impaciente cuando para cumplir su trabajo dependa de otros. Ya sabéis que cuando se depende de otros, las cosas se demoran una barbaridad. Pues debe saber conjugar, porque estamos en un entorno humano y por lo tanto caído, cómo tiene que llevar a cabo el propósito para sacar adelante todas aquellas iniciativas que desde la Iglesia se deben dar para la edificación de la Iglesia, para atender a las necesidades de la Iglesia y para que toda y cada una de las cosas estén en su sitio. En 1 Timoteo 3:9 se nos dice que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. Por lo tanto, se está refiriendo a un cristiano que conoce perfectamente las Escrituras, que conoce perfectamente las Escrituras, que aplica las Escrituras en su vida, que transmite a los demás las enseñanzas de las Escrituras, que está firmemente anclado en las doctrinas y que no hay forma de moverlo de su posición. Es una persona que tiene las ideas muy claras y que es maduro en la fe. No va a venir cualquiera para llevárselo por donde quiera, porque tenemos una columna fuerte en la Iglesia que está defendiendo las doctrinas que la Iglesia cree. Otro de los requisitos que mencionábamos imprescindible para el oficio de diácono es que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Esta es una responsabilidad del pastor, pero también del diácono, exactamente al mismo nivel. Y decíamos que tener a sus hijos en sujeción no significa que sus hijos no sean delincuentes. Entonces, si no es delincuente, yo puedo encaramarme y decir, como no es delincuente, todo vale. Sino que sus hijos estén en el lugar que les corresponde y que sean ejemplos de hijos al resto de la congregación. Es decir, cuando sus hijos van a casa de alguien, no abren todos los cajones, miran todo lo que hay en los cajones, vuelven la casa de arriba abajo y hacen lo que les da la gana, y las conversaciones todas se centran en los niños y no hay forma de hablar porque los niños captan la atención de todo. Si ese es el caso, esta persona no vale para el diácono. Completamente fuera de lugar. Es decir, los niños deben saber cuál es su papel y el padre debe enseñar en su casa cuál es el papel de sus hijos. Esto es un requisito imprescindible para ser diácono, pero es un requisito también para todos y cada uno de los miembros de la Iglesia. Este es un ejemplo y un testimonio. Los hijos deben saber estar en su sitio. Hace 50 años sabían estar en su sitio por la moda social. 50 años después no saben estar en su sitio por la moda social. Entonces la pregunta es, ¿nosotros nos dirigimos por la moda social o nos dirigimos por los principios de las Escrituras? Y si dentro de 50 años los niños hay que colgarlos de las orejas, ¿nosotros también los colgaremos de las orejas o seguiremos el principio de la escritura? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta y huir de los condicionamientos culturales que nos impone la sociedad en la que vivimos para que actuemos como ellos y no como la escritura. El oficio de diácono conlleva muchos sinsabores también, mucho esfuerzo, mucho trabajo y sacrificio que nadie ve, pero que cumple una función vital para la vida de la Iglesia. Por esta razón, Pablo da una nota de aliento a los diáconos. Y él dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y en Hechos se nos comenta que cuando en la Iglesia todo estaba en su sitio, y lo hace a continuación del establecimiento de los diáconos, hay una bendición de Dios y se nos dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todo esto como continuación a que cada cosa se puso en su sitio, los ancianos en su oficio, los apóstoles en el suyo, los pastores en la iglesia. La iglesia sabiendo cuál es su responsabilidad y ciñéndose a su responsabilidad. Ahora bien, hoy nos preguntamos, ¿cómo debe ser la iglesia que acoge a este tipo de hombres? ¿Cómo debe ser la iglesia? Hablando de la importancia de estos requisitos, podemos entender que el oficio de diácono no tiene que ver solo con algunos en la congregación, con los pastores, que también forman parte, o que también que los pastores son el gobierno de la iglesia, quienes están supeditados a ellos, no en el gobierno, pero sí en la acción en la que tienen que llevar a cabo algunos temas, son los diáconos, y el resto, muchos entienden que están exentos de hacer absolutamente todo. Es decir, los pastores se cargan con todo lo que tenga que ver con la iglesia, los diáconos les ayudan, y los demás venimos a sentarnos y a ver qué es lo que ocurre. Eso es lo que muchos entienden que es la iglesia. Están completamente equivocados. Muchos creen que pueden seguir metidos en sus cosas, que pueden venir a la iglesia cuando a cada cual le parezca bien, que aquí en la iglesia pueden establecer una red de amigos, o muchos vienen también por acallar su conciencia. Si no somos conscientes de la importancia que Dios le da a la iglesia, no podremos cumplir con nuestra misión, porque la iglesia eres tanto tú como yo. Todos somos iglesia. Hacienda utiliza esto para decir todos somos hacienda, pero lo ha copiado de las escrituras. Todos somos iglesia. Todos somos iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia debe pensar de sí misma? La iglesia debe ser consciente de que es administradora de los asuntos y de los intereses de Cristo. No el pastor, la iglesia. La iglesia es administradora de los asuntos y los intereses de Cristo. La suma de todos los miembros que componen la congregación tienen que ver la tarea que tiene encomendada la iglesia como algo suyo. Es que es mi iglesia, es mi cuerpo, es mi familia. Y tú a tu cuerpo no coges un martillo y le pegas un martillazo en un dedo. Seguramente que no lo harás. Ni quizá, ni siquiera se te va a olvidar comer durante 6 días en la semana. A lo mejor te acuerdas durante la semana de comer algún día. Eso quiere decir que como tienes un cuerpo, necesitas atender el cuerpo y darle aquellas cosas que necesitan. ¿Por qué la iglesia no está en esa sintonía? La suma de todos los miembros, repito, que componen la congregación, tienen que ver la tarea que Dios le ha asignado a la iglesia de ser columna y baluarte de la verdad y ser sal y luz en este mundo, lo tienen que ver como algo suyo, algo que deben cuidar, una parcela que Cristo ha puesto en sus manos, de la cual todos y cada uno de nosotros somos responsables para obedecer con la máxima atención en aquello que Dios nos está reclamando, atender con la máxima atención. Esto indica, por tanto, que tenemos que ser maduros espiritualmente. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 11, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Y la madurez espiritual no es cuestión solo de tiempo. No es cuestión de decir, bueno, llevo 40 años en la iglesia, soy muy maduro. Pues no, porque todos vosotros sabéis que hay personas con 40 años que son infantiles y hay personas con 15 años que son maduros que le pueden dar clases a uno de 40. Así que por muchos años que lleves en la iglesia, si no tienes un trato diario con Dios, No podrás ser una persona madura. Si no tienes un trato diario con Dios, utilizando los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición, no podrás ser una persona madura y, por lo tanto, no serás de utilidad en el contexto en el que Dios te ha puesto. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y una persona madura? El sentido de la responsabilidad. El sentido de la responsabilidad. La forma de pensar propia de un niño es que le hagan y le den todo. No se preocupa por los demás. Te ve cargado de bolsas cuando llegas del supermercado, que estás a punto de caerte y el niño pasa silbando delante y no se le ocurre coger una bolsa que te vas a caer y lo vas a destrozar todo. No se les ocurre ayudarte cuando te ven cargados de bolsas. Viven en familia, pero solo miran por su interés personal. No participan a no ser que le estés recordando continuamente: Pepito, haz esto, Pepito, ayúdame en aquello, Pepito, 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 el nombre de Pepito desgastado, y el niño se ha vuelto sordo. Tienes que marcarle continuamente lo que debe de hacer. Sus habilidades y su mente no se han desarrollado, así que hay que hacerle entender todas las cosas en las que se tiene que ocupar, aunque sea un niño. Pero aunque sea un niño, tiene que cumplir su función de acuerdo a su edad y su capacidad. Pero tiene que tener responsabilidades de acuerdo a su edad y capacidad. Pero al niño no le importa lo que le ocurra a los demás. Cuando está hablando contigo, solamente habla de sus cosas, de sus aficiones, de sus juegos, de su. Y no se preocupa por decirte: ¿te ha pasado algo? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Hay algo en lo que pueda servirte mejor? No veréis a ningún niño que hace esto. Llegan a casa con su mochila del colegio y la dejan en el primer lugar que encuentran, aunque sea en la puerta a punto de salir, para que cuando tú salgas te estalles contra la puerta. No les importa si molesta o no molesta, no les importa nada. No tienen conciencia de su papel dentro de la familia, porque considera que toda la familia está a su servicio. Esto pasa también en la iglesia. Esto pasa también en la iglesia. Hay que recordarles a los niños que viven en familia, es decir, que tienen unos papás a los cuales ellos deben de obedecer, que no es a la inversa, porque muchos niños creen que es a la inversa, que ellos mandan y sus papás obedecen, pero no. Resulta que la Biblia dice: hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser consecuentes con ese mandato y tenemos que enseñarles a obedecer. La verdad es que no se les exige mucho en esa contribución al hogar, sino tener su habitación en orden, recoger sus juguetes, poner o quitar la mesa y participar en las actividades propias de la familia. No se les exige mucho. No tienen que llevar ahí el dinero, no, no. Están exentos de pagar. Pero que contribuyan en aquellas cosas que están de acuerdo a su edad y capacidad. Que contribuyan. Cuando va madurando esta persona, por la enseñanza continua a la que ha sido expuesto, va a asumir responsabilidades, se va a ver bajo el deber de cuidar ciertos aspectos en su vida y especialmente ciertos aspectos en su familia, porque vive en familia y tiene que atender necesidades de su familia, de acuerdo, repito, a su edad y capacidad. Pues de la misma manera hay miembros que tienen la iglesia como un ente abstracto, que les sirve únicamente para apaciguar su conciencia, que vienen como si estuvieran de visita y para recibir, para que me den, pero no se plantean cuál es la enseñanza a la que la Escritura me aboca y que me pide que yo tengo que dar. ¿Qué es lo que yo, con qué voy a contribuir yo a la edificación de la iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad como miembro de la iglesia? ¿Qué es necesario que yo aporte según la voluntad de Cristo para el progreso de la verdad a través de la iglesia? ¿Cómo puedo ser de utilidad al reino de Cristo con mi aportación a la iglesia para que la iglesia cumpla la misión que tiene encomendada por Cristo y de la cual yo formo parte, que es la iglesia local donde Él en su providencia me ha colocado? Y con gran estupor tenemos que decir que se ha quedado grabado en la mente cultural de la inmensa mayoría del mundo evangélico, sobre todo los países de contexto católico, se ha quedado grabado en la mente la noción de iglesia enseñada por la Iglesia Católica Romana. Ese es el problema que tenemos, fundamental. Es un ente lejano, la iglesia, que está ahí para cuando te viene bien, para cumplir una labor social, que está a tu disposición especialmente en tres ocasiones: cuando naces, cuando te casas y cuando te mueres. Punto. Ya está. Ya para eso le pagan a los curas, ya para eso están los cardenales, ya para eso tienen su estructura, ya para eso es una multinacional. Por lo tanto, en la vida de todos aquellos que se llaman católicos, la iglesia no participa en nada, salvo en esas tres ocasiones concretas. muchos piensan, los recursos económicos ya vendrán del Estado. Los planes de cómo actuar y cómo planificar ya lo harán los cardenales. Y todo funciona de esa manera. Un ente abstracto que está por encima de todos y al que la gente no se siente identificada, salvo en contadas ocasiones. Pero resulta que, según las Escrituras, eso no es la Iglesia. En general, no se mira a la Iglesia como una familia. No. No se mira a la Iglesia como un cuerpo del cual yo soy un miembro. Puedo ser un riñón, un dedo, da igual lo que sea, una uña, pero es que yo soy un miembro de ese cuerpo al cual debo pertenecer. Todo este concepto de Iglesia católico-romana ha influido en el concepto de Iglesia del mundo evangélico y desde luego ha barrido literalmente la doctrina de la Iglesia local. La ha pulverizado, no existe. Y la situación en la que nos encontramos es que el pueblo cristiano no tiene conciencia de Iglesia. Cada uno actúa por libre. Es decir, sea cual sea la cosa que tenga que hacer, lo hace a expensas de la Iglesia, porque la Iglesia para él no es lo importante dentro del plan redentor de Dios. Así que tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo hace por libre. Es decir, va como llanero solitario, como un soldado a sus propias expensas, como alguien que va por libre en este mundo a hacer lo que tenga que hacer. Imaginaos si tenemos una invasión de quien sea y cada uno coge su arma y se pone a disparar para un sitio distinto sin que aquello esté organizado para combatir al enemigo. ¿Qué posibilidades tenemos de vencer? Ninguna. ¿Qué posibilidades tiene de vencer la Iglesia cuando cada uno hace y deshace las cosas según su antojo y va por libre y no está todo en el contexto de la Iglesia local, que es lo que Dios ha puesto? Así nos encontramos una historia no muy distinta a la época donde Israel estaba más perdida que nunca, y nos dice, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Da igual, lo que hagas está bien. Por lo tanto, como no hay enseñanza ya de las doctrinas importantes en la Iglesia, de las doctrinas menos importantes, veis cómo se pulveriza absolutamente todo. El asunto que tenemos que pensar es si en estas doctrinas, como la importancia de la Iglesia local o establecer al pastor en su oficio y al diácono en su oficio, que vienen sumamente detalladas en las Escrituras, las iglesias en general no le hacen ni caso, ¿cómo le van a hacer caso a las doctrinas importantes? La regla de tres es fácilmente deducible. Muchos dicen, el Señor y yo, el Señor y yo, como si eso fuera lo único que deben entender, sin pararse a pensar que es el Señor y yo en el contexto de la Iglesia local. En ese contexto es el Señor y yo. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor está en el contexto de la Iglesia local. Yo no puedo irme a mi casa y juntamente con mi familia a tomar de la mesa del Señor, ni vosotros a la vuestra. Es el contexto de la Iglesia local y eso tiene unas implicaciones importantes que estamos manifestando en un hecho simbólico. Pero muchos no suelen contar con la Iglesia para nada. Les daría igual ir a una iglesia que predicase una cosa o la contraria. Es decir, le daría exactamente lo mismo, porque realmente lo que les llama la atención es el entretenimiento mezclado con sentimentalismo, no la doctrina, no crecer en gracia, no ser edificados en la verdad. Eso no les importa. Como la doctrina implica cambios en la vida, huyen de toda doctrina que implique que tienen que corregir muchas cosas en su vida y cambiar drásticamente la posición y la orientación que tienen en su vida. Si se predica una doctrina sólida y consistente que llame al corazón y a la conciencia, huyen despavoridos porque no quieren cambiar nada de su vida, nada. Salvo unos pocos que siempre van a tirar del carro, y muchas veces en la mayoría de las iglesias la van a hacer por protagonismo y no por obediencia a la verdad, el resto tiene a la Iglesia en la lejanía, como algo que no afecta a su vida, como algo que no tiene nada que ver con su forma de entender la voluntad de Dios revelada para este mundo. Así que hay que repetir las cosas 7 veces para que alguien mueva un dedo y participe, como ocurre en casa cuando tenemos un niño pequeño, que no es consciente de lo que implica la familia, que tiene que ayudar, que tiene que participar, que tiene que contribuir, que tiene que atender. No, en la Iglesia estamos todavía, en muchos casos, como en las familias. Pero la Iglesia es la familia de Dios. Y estamos juntos en su día, porque somos hermanos en Cristo y por lo tanto estamos alrededor de nuestro Padre, escuchando la enseñanza de nuestro Padre. Mientras no tengamos esto claro, no podremos cumplir la misión que tenemos encomendada como Iglesia. Por lo tanto, ese es el propósito de la enseñanza desde el púlpito, a la que la Escritura misma nos enseña. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado. ¿Cuántas gracias le debemos dar a Dios de que tenemos en nuestra Iglesia una gran carga por el ministerio, una gran carga por la predicación de la palabra, por ver cómo podemos colaborar y hacer más cosas en la Iglesia, por la Iglesia y para la Iglesia. Esto es una alegría y una bendición para todos, el que haya una disposición de contribuir y en ayudar en aquello que esté al alcance de nuestra mano para que la Iglesia funcione y la Iglesia cumpla su objetivo. Esto es un don de Dios. Y tenemos que suplicarle a Dios cada día que mantenga esa disposición de servirnos los unos a los otros y de ver cómo contribuir para el bien de la Iglesia, cada uno en la medida de su tiempo, de su fuerza, de sus recursos, de todo lo que Dios ha puesto a su disposición. Porque no olvidéis que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si somos administradores, quiere decir que lo que tenemos no es nuestro, no es mío ni para mí. Es algo que tengo que contribuir, es algo con lo que tengo que contribuir para que Dios cumpla su propósito a través de la Iglesia, no a través de mí, a través de la Iglesia. Mis dones son para la Iglesia. Muchas veces nos encontramos a personas que quieren hacer donaciones y la hacen de personas particulares a personas particulares. Eso está fuera de todo contexto bíblico. O que quieren hacer regalos de personas particulares a personas particulares, fuera de todo contexto bíblico. Las cosas se deben sujetar al tema de la Iglesia, porque la Iglesia sabe quién tiene necesidad y quién está hablando más, y otros que no hablan y tienen más necesidad de lo que hablan más. Eso ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. Por lo tanto, cualquier ayuda que haya que dar a cualquiera se debe hacer en el contexto de la Iglesia local. La Iglesia local canaliza todas las ayudas que tengan que darse. Pero si cada uno hace las ayudas como él le parece oportuno, la Iglesia queda desprovista de su propósito en el sentido del servicio que tiene que dar a los hermanos. Por lo tanto, todo se tiene que canalizar a través de la Iglesia. Todas las aportaciones, ayudas, recursos, tiempo, lo que sea, se tiene que canalizar a través de la Iglesia. Necesitamos entender las responsabilidades que Cristo nos ha dado para que podamos tomarlas y aplicarlas en el contexto de la Iglesia. Necesitamos traer al amor conocimiento, para que ese amor no quede ahogado por el sentido egoísta que es característico de los niños, sino que podamos seguir creciendo, que podamos seguir desarrollándonos como Iglesia, que podamos seguir adquiriendo conocimiento, que podamos aplicar todas aquellas facultades que el Señor, con las que el Señor nos va a dotar para cumplir nuestro objetivo. Esto lo podemos hacer con el apoyo, el esfuerzo, el sacrificio y la disposición de todos y cada uno de los que están en la Iglesia. Si esto no existe en la familia no puede prosperar, no puede estar unida y no puede haber paz. Si un miembro del cuerpo no trabaja cumpliendo su función, el cuerpo entero se ve afectado. Si mi riñón no funciona, me fastidia todo el cuerpo. Y si el corazón no funciona, estoy muerto. Pero si cada uno de nosotros no cumple con el papel que debe tener encomendado en la Iglesia, no podemos avanzar ni cumplir nuestro cometido. No podemos ser luz, no podemos realmente llevar a cabo la labor que Cristo nos ha encomendado. Qué bendición, repito, cuando vemos hermanos involucrados en la vida de la Iglesia, en las distintas necesidades que hay en la Iglesia, que muestran un espíritu dispuesto para atender los distintos asuntos sin que haya que estar recordando lo que hay que hacer, que tienen iniciativa y que al momento ejecutan aquellas cosas en las que hay carencias. Y cuán abundantemente somos bendecidos todos por el trabajo, por la disposición y por la voluntad de servicio a Cristo que se ve también en la Iglesia. Todos somos beneficiados, porque servimos a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Que nadie piense que sirve a Dios directamente, sino que lo hace a través de sus hermanos. Servimos a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Un ejemplo: cuando llegáis al lugar de culto, cuando la Iglesia llega al lugar de culto, tenemos himnarios repartidos en todos los bancos. Todo está en orden y cada cosa en su sitio. Deberíais mirar cuando termina el culto dónde están cada una de las cosas y cómo están los bancos. ¿Quién hace ese trabajo de ordenar todos los bancos y que haya dos himnarios por cada uno de los bancos y que todos estén coordinadamente puestos? ¿Quién hace que cada cosa esté en su sitio? ¿Quién está mirando para ver de qué manera podemos adorar mejor estando más confortables en el lugar que tenemos para la adoración? Es lo que le pedimos a los niños cuando terminan de comer o de jugar. Deja todo como estaba antes de que empezases con esa labor. Pero esto pasa también en la Iglesia. Hay una hermana, por ejemplo, que con todo el amor del mundo está limpiando. Procura mantener el lugar limpio para que nuestra hermana no tenga que limpiar 7 veces más de lo que le corresponde. Pero esto es una ayuda de todos. Comentaba un hermano la semana pasada el gran cambio en la atención a la predicación que había tenido cuando se sentó en uno de los 2 bancos que todavía tenemos especiales y que suponen una mejora considerable al sentarse. Y decía: hoy me he enterado mucho mejor de la predicación porque estaba sentado en un banco confortable. Y esto que puede parecer algo simple es realmente una realidad. Si estamos sentados en un lugar que nos duelen todos los huesos a partir del minuto 15, evidentemente no vamos a poder prestar atención a la predicación. Por lo tanto, hermanos con espíritu de servicio están trabajando para que todos los asientos estén confortables y cómodos y cuando nos sentemos disfrutemos de la predicación de la palabra de Dios. Pero fijaos con qué pocos detalles se puede estar quitando poder a la palabra de Dios o se puede estar creando una atmósfera agradable para que la palabra de Dios entre perfectamente en nuestros oídos sin tener otras interrupciones o sin tener dolencias de nuestro cuerpo. Algunas preguntas que nos tendríamos que hacer en general. Parto de la base de que la Iglesia tiene un espíritu dispuesto para el servicio. Pero hay algunas preguntas que nos deberíamos hacer. ¿La vida que llevas te permite madurar espiritualmente y cumplir con lo que Dios ha establecido en el contexto de la Iglesia? ¿La vida que llevas te permite estar integrado en una Iglesia y madurar? Porque ese es el propósito que tenemos con la enseñanza, llevar a todo hombre a la madurez. Eso es lo que dice Pablo y lo enseña para la Iglesia, llevar a todo hombre a la madurez. ¿La vida que llevas te permite madurar espiritualmente? ¿Te conduces de tal manera que el amor a Dios y a su obra se va afirmando en ti? ¿Eres realmente consciente de las implicaciones de la doctrina en tu vida? ¿Vas encontrando más y más contentamiento en Dios y en su verdad a la hora de aplicar la doctrina en los asuntos cotidianos de tu vida? ¿O como te resultan incómodos, mejor no los haces? ¿Porque prefieres la comodidad antes que el sacrificio? Porque si prefieres la comodidad antes del sacrificio, te debes cuestionar muy seriamente si eres cristiano. Porque la vida de un cristiano es una vida de sacrificio. Así que es una de las preguntas que te debes cuestionar. ¿Eres consciente de lo que implica la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo y en el cual tú debes estar integrado? Porque Cristo hace un mandato, y es que todos tenemos que participar de una Iglesia local, y no es una opción. No te dice, si a ti te parece bien, te lo piensas y actúas como consideres. No, es un mandato por el que obliga a todo su pueblo, a los que se llaman cristianos, a estar incorporados en una Iglesia local, porque es un medio de gracia que él ha establecido para que su cuerpo crezca en santidad. Ya sabemos que algunas iglesias son sinagogas de Satanás, pero eso no evita que cumplamos el mandato de Cristo y que cada uno de nosotros se preocupe por estar en una iglesia donde se predique la sana doctrina y donde se aliente una esperanza en la salvación que está en Cristo, y que hablen también a la conciencia y al corazón para corregir los caminos que están equivocados, porque si queremos servir a Cristo, no queremos servir a nuestro corazón. Si queremos servir a nuestro corazón, hoy hay muchas diversiones para servir a nuestro corazón. Este no es el lugar. Pero si queremos servir a Cristo de corazón, tenemos que buscar un lugar donde se predique el Evangelio y seamos expuestos a las doctrinas bíblicas que nos van a hablar directamente a la conciencia y al corazón. El orden, el gobierno, el progreso del Evangelio y la luz que Dios le ha dado a la Iglesia están participadas de la obra que Dios ha hecho en tu corazón. Están participadas de tu esfuerzo, del sacrificio y de la atención que debes tener hacia tu Iglesia. Dios es honrado y su pueblo bendecido cuando cada cosa está en su sitio en tu vida y contribuyas de esa manera no solamente para tu familia en la carne, sino también para tu familia en la fe donde Dios te ha puesto. Pero si no hay madurez, esta situación afectará contundentemente a toda la estructura de la Iglesia. Si no hay madurez, ¿para qué necesitamos un diácono? Si no hay nada que hacer. Porque si hay que repetir 18 veces las cosas y la Iglesia en general no tiene madurez, con seguridad el diácono tampoco y el pastor hasta sobra. Será una Iglesia desvalida, será una Iglesia desvirtuada y será una Iglesia inútil para el propósito de Cristo. Será muy útil para las relaciones sociales y para pasárnoslo fenomenal. Pero es que no estamos aquí para eso. Estamos para cumplir un propósito específico, que es el que Cristo marca en su palabra. El testimonio de Cristo quedará menoscabado y la gloria de Cristo, de la cual la Iglesia es estandarte, va a ser anulada por completo. Por lo tanto, fijaos las consecuencias que tiene no prestar atención en todas las cosas para que la Iglesia cumpla su función. Si la Iglesia no es madura, no cumplirá su responsabilidad en nada. No podrá poner en su puesto a los oficiales, ni al pastor, ni al diácono. No pensará con criterios maduros, ni de forma responsable delante de su cabeza, que es Cristo. Se dejará llevar por criterios carnales, de conveniencia, de gusto, de interés. Creerá que el tema de la Iglesia y su responsabilidad en la Iglesia es opcional para cuando le apetezca. Y ahí te quedas, Iglesia, que tengo muchas cosas que hacer en este mundo. Un cristiano inmaduro pensará que la iglesia está a su servicio, como los niños, y no él al servicio de la iglesia, como los padres. Por lo tanto, cuando haya una actividad que le convenga, se va a incorporar a la iglesia, porque la iglesia es para él algo tan secundario que no afecta en nada a su vida cotidiana, ni le es carga, ni le llena de preocupación, ni le afecta en absoluto para su día a día. Es una opción más, como ir al cine a ver una película o no ir según me apetezca, o ir a una barbacoa con los amigos o no ir según me apetezca, o al supermercado cuando tengo necesidad de comprar alimento o no porque no me apetece. Cuando resulta que es una solemne responsabilidad que corresponde a un mandato explícito de Cristo. A un mandato explícito de Cristo. Y por lo tanto, si la iglesia no es madura, si no se cuida en buscar los diáconos como debe, entonces vendrán los problemas a la iglesia, más todavía de los que ya había. Porque se han puesto en el oficio a hombres que no deberían estar en ese oficio. Las necesidades reales y vitales de la iglesia no serán atendidas, la misericordia de Cristo quedará restringida y su gloria quedará anulada por completo. Para que la iglesia esté unida, para que haya paz, para que haya un mismo sentir, para que haya unidad, se necesita que cada uno de los que integramos la iglesia seamos maduros y actuemos como maduros. De ahí que los creyentes en Jerusalén podían disfrutar de las bendiciones de Dios cuando se reunían. Y leemos en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué perseveraban en todo esto? Porque cada cosa estaba en su sitio. Los apóstoles, como pastores de la iglesia, cumplían su función. Los diáconos, hombres íntegros que habían sido puestos para cumplir una función, la llevaban a cabo de la manera que Dios había establecido. Los recursos de cada uno en particular eran puestos en la iglesia. No cada uno repartía sus recursos a quien le daba la gana. No, los recursos de todos eran puestos en la iglesia. Y la iglesia administraba los recursos de acuerdo a las necesidades que entendía que debían ser aplicadas. Esa es la dinámica que encontramos en la iglesia. Así que por esta razón pudo establecerse la iglesia y perseverar en todo aquello que Dios le había dado para que lo cumpliese. ¿Por qué pudo, por tanto, llevar a cabo su misión? ¿Por qué pudo apoyar económicamente a sus pastores? ¿Por qué pudo apoyar económicamente a los misioneros que fueron enviados para predicar la palabra de Dios en Asia y en Europa? ¿Por qué pudo cubrir las necesidades que había entre muchos de ellos, que eran terribles? Porque la iglesia hizo las cosas en orden. Asumieron su responsabilidad a todos los niveles. Y todo fue enfocado para la iglesia. Lo que tuvo que salir, salió desde la iglesia. Y todo contribuyó en bien de la iglesia. El varón bienaventurado que leíamos en el Salmo primero es el hombre que está como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que está sólidamente arraigado, que está produciendo fruto. ¿Y qué hace que este hombre esté firme en ese lugar y no sea como el tamo que arrebata el viento? Lo que le hace que este hombre esté bien firme, arraigado en ese lugar, es que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. En la ley de Jehová. Este es el asunto culminante. ¿Es la palabra de Dios la que establece la norma o somos nosotros los que establecemos la norma? ¿La palabra de Dios tiene suficiente autoridad para decirme lo que tengo que hacer? ¿O la quitamos y hacemos lo que la cultura, la sociedad, el contexto cultural nos dice? ¿Estamos arraigados profundamente en la ley de Dios? ¿O somos llevados por algunos vientos, influencias, miedo al hombre y ciertas corrientes de moda que nos hacen cambiar el criterio bíblico dependiendo de la época en la que nos toque vivir? Pues esto es lo que determina el grado de madurez o de niñez. Esto es lo que determina. Supliquemos a Dios que nos haga maduros para aplicar la enseñanza de su palabra a la vida cotidiana. Que seamos luz y que seamos sal, que manifestemos así la gloria de su nombre, defendiéndola de los ataques a los que especialmente el mundo que se llama cristiano nos somete. Especialmente el mundo que se llama cristiano. Porque evidentemente, como no se predica la escritura, cualquier cosa vale para atacar la escritura. Y se unen así en armas al maligno para atacar al pueblo de Dios. Supliquemos al Señor que nos dé oportunidades para poder dar buen testimonio del Evangelio y para que con misericordia y verdad corrijamos el pecado y que la iglesia pueda brillar para la gloria de Dios y para el bien de todos nosotros. Vamos a terminar en oración. Thank you.